Alabado sea el Señor. Este es un mensaje del pastor Tony Alamo, traducido en español, y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo. Estamos leyendo otra vez de la Biblia. Soy el pastor Tony Alamo, y si no soy tu pastor, lo quiero ser. Vamos a leer el capítulo 12 de Primera de Samuel, que tiene 25 versículos. También vamos a leer unas cuantas cartas. El Señor me dirigió a leer unas cuantas cartas en estos casetes. Las insertamos también en nuestros boletines mundiales. Pero en vista de que existen aquellos que no pueden leer mucho, puesto que pasan mucho tiempo en tráfico, en Los Ángeles, por ejemplo, hay aquellos que pasan como 4 o 5 horas al día en tráfico. Así Dios me mandó a leer la Biblia y dar sus mensajes en casetes, explicándoles las maneras del Señor. Y recibimos muchas cartas dejándonos saber lo tanto que los mensajes escritos los han ayudado. Han ganado muchas almas. Por tanto, vamos a orar al Señor y pedirle que unja este servicio. Padre y Dios, tú sabes que todo el mundo está herido. Ni hay necesidad de decírtelo, pero necesitamos contarle al mundo entero acerca de ti, porque el único problema que tiene el mundo es que no tienen a ti. Todo el mundo necesita a Jesús. Jesús conquista todo. No hace ninguna diferencia cuántos problemas tenga el mundo. No importa si desean tomar sus propias vidas o lo que sea. Si te escudriñan a ti, Jesús, si te tienen a ti, Jesús, tienen todo. Es una vida nueva, llena de todo. Es una vida abundante aquí y una vida inmortal eterna. Señor, abre los oídos de todos y unge tus palabras. Unge el comentario junto con la traducción, y no permitas que algo sea hecho que no es de ti. Apodérate de mi lengua. Deja que este mensaje sea para ganar el almas y para la unión tuya con nuestras mentes y espíritus. Señor, nuestra mente necesita estar llena de ti. Nuestros espíritus también necesitan estar llenos de ti, tu palabra. Señor, te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen amén. Ahora vamos a comenzar a leer unas cuantas cartas que nos han llegado con respecto a la literatura. La primera dice, viene de Sheffield, Inglaterra, y dice: querido pastor, yo era un incrédulo hasta que uno de mis amigos me dio uno de sus folletos. Después de leerlo, me sentí tan bien por dentro que no lo podía explicar. Sus palabras me tocaron tan profundamente que deseo oír más acerca del mensaje y el evangelio. Por favor, apreciaría mucho si me pudiera enviar su libro El Mesías y una Biblia para que yo pueda leer y aprender más acerca de Dios. Tan muchas gracias por todo lo que hace para la obra de Dios. Su amigo de Sheffield, Inglaterra. La próxima carta viene de Tima, Ghana, en África. Y dice: querido pastor Tony Alamo, mis saludos sinceros y felices en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Muchas gracias por su literatura y por invitarnos a tomar parte de su ministerio compasivo que gana almas. Nosotros somos pastores misioneros y hemos estado distribuyendo su literatura a los miembros de nuestra iglesia. Como 80 almas han sido ganadas por cuenta de la literatura evangélica que repartimos. Pastor Alamo, estamos edificando una iglesia aquí en Ghana. La gente de aquí es pobre, así que le repartimos su literatura y han cambiado de sus maneras malvadas. El pastor dice: oigo a muchos diciéndome, Tony, si solo una persona es cambiada por causa de tu literatura, eso sería mucho. Bueno, aquí oímos de 80 almas que han sido salvas, y a veces hay cartas que dicen que hay 200 almas que han sido salvas, y algunos predican mis mensajes en sus propios dialectos e idiomas a miles de personas a la vez. Yo vi a un evangelista en la televisión que estaba predicando en la India. 3 millones de personas le estaban escuchando predicar. Miles y miles de personas se reúnen en la India y en la África y dicen que leen mis folletos en voz alta y en frente de muchos, incluso otros evangelistas y ministros. Continuemos con la carta. Al principio no estaban tan hambrientos por la palabra de Dios, pero a través de su folleto titulado Cambiando de Padres y el libro El Mesías, muchas almas ahora han sido nacido de nuevo. Por tanto, necesitamos literatura para compartir con los otros miembros y los diferentes pastores. El pastor aquí dice, el folleto que se llama Cambiando de Padres tiene que ver con el hecho que necesitamos a Dios como nuestro Padre. Antes de ser salvos, tenemos a Satanás como nuestro Padre. Él es el Padre de los mentirosos y somos engendrados de Él antes de ser salvos. Pero cuando somos salvos, cambiamos de Padre. Algunos en este mundo tienen padres muy malos que son gobernados por el diablo. Por lo tanto, hay que cambiar de padres y recibir a nuestro verdadero Padre, que nos creó con el polvo de la tierra y puso su propio aliento en nosotros, su propio espíritu para darnos vida. Así que Dios es nuestro verdadero Padre, y la gente debe leer esta literatura, puesto que está siendo usada para venir contra las obras malignas del diablo en diferentes áreas del mundo. Continuemos con la carta. Y dice, por favor, envíenos cualquier literatura que pueda para los miembros de nuestra iglesia y para los pastores. También envíenos una concordancia de la Biblia junto con una Biblia y más literatura. Hemos estado orando por usted todos los días y también necesitamos sus oraciones para que podamos ganar más almas para Cristo. Que el Señor continúe bendiciéndolo y que unge a cada miembro de su iglesia con su aceite y bendiciones. Esperamos recibir su respuesta pronto. Fielmente suyo, de Tima, Ghana, en la África. El pastor dice, alabado sea el Señor. Quisiera poder leer más cartas en estos casetes, pero no hay suficiente tiempo, puesto que el Señor desea que lea la Biblia con todos como debe ser discernida. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 12 de Primera de Samuel. La despedida de Samuel, la Santa Biblia, Reina Valera, 1960, versículo 1. Y dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Versículo 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Versículo 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré, o restituiré. Versículo 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. El pastor aquí dice, en otras palabras, ¿he hecho yo algo contra ustedes? Continuemos. Versículo 5. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Vamos a pasar a leer la traducción de versículo 1 a versículo 5. Y dice, la despedida o renuncio de Samuel. Versículo 1. Samuel dijo al pueblo, los he atendido en todo lo que me han pedido y les he dado un rey. Versículo 2. Lo he escogido ante mis propios hijos. Desde ahora en adelante tienen un rey para dirigirlos. Lo que es yo, ya soy viejo, estoy lleno de canas y tengo a mis hijos que me reemplacen junto a ustedes. Los he guiado desde mi juventud hasta el día de hoy. Versículo 3. Ahora, mientras ustedes me tienen aquí, digan en presencia del Señor y de su rey, a quien le he llevado su buey o su burro, a quien he engañado o maltratado, quien me ha sobornado con dinero, que lo digan y lo devolveré. Versículo 4. Respondieron, nunca le hiciste mal a nadie. Versículo 5. Entonces Samuel dijo, el Señor y el rey son ahora testigos de que ustedes no encontraron en mí culpa alguna. Y ellos contestaron, efectivamente es como tú dices. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Versículo 7. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Versículo 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Versículo 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Versículo 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. El pastor aquí dice, en orden de tener bendiciones, hay que caminar en un estado de bendición. Es imposible que Dios te bendiga si no estás en un estado de poder ser bendecido. Si caminas en el Espíritu, recordando siempre al Señor, entonces estás en la posición en que Dios sí te puede bendecir. Pero si no estás caminando como te ordena el Señor, que es en un estado de bendición, no puede ser bendecido. Cualquiera que piensa que puede ser bendecido mientras que camina en un estado fuera de bendición, se está engañando a sí mismo, y no lo serán por mucho tiempo, puesto que la verdad será manifestada por el Señor. Así que, en orden de ser bendecido, hay que primero estar caminando en la bendición del Señor. Dios no te va a bendecir si no estás caminando tras el Espíritu. Si estás fuera del Espíritu y sigues caminando así, el diablo, quien es poderoso y engañador, te vencerá. Hay muchos que son engañados tanto por él que nunca alcanzan a regresar al Señor. Porque si el diablo puede convencerte a caminar en un camino donde de veras no estás caminando en el Espíritu, y él continúa echándote abajo mientras que tú sabes tú mismo que estás en mal camino, pronto llegarás al punto que no podrás regresar a ser bendecido otra vez, y nunca obtendrás paz con Dios hasta llegar al infierno y al lago de fuego. Así que es extremadamente importante que la gente continúe en el buen camino, siendo bendecidos, sin dejarse ser engañado por los poderes del diablo. Solo en Cristo podemos vencer al diablo, pero fuera del Señor, el diablo nos vencerá. Por tanto, hay que permanecer en el Señor, niños. No sean engañados. Dios les dice estas cosas. Si piensan que las cosas que Dios les está diciendo son falsas, entonces sus mentes están burlándose de Dios, y no es permitido burlarse de Dios. Lo que siembras, cosecharás. Si siembras en las tinieblas, cosecharás en tinieblas. Si vas a sembrar en ti mismo lo que tú quieres, entonces vas a cosechar lo que no quieres. Y eso será una eternidad en el infierno y maldiciones cada día de tu vida en esta tierra. Algunos son tan ciegos mentalmente, y Dios dice en su palabra que el diablo ceguerá las mentes de la gente. Y hay tantos que están tan ciegos que ni saben que están maldecidos hasta que es demasiado tarde. La gente no se aleja de Dios en un instante. Es algo que sucede poco a poco. El diablo sigue trabajando poco a poco a causar que te alejes de Dios. Dios, al contrario, nos enseña que tenemos que mantener nuestras mentes en el Señor sin olvidarnos de Él, porque el que se olvida de Dios, Dios dice que le cortará en pedazos. Y algunos que están siendo cortados en pedazos espiritualmente ni se dan cuenta que es Dios que les está haciendo esas cosas, y no pueden ni pensar espiritualmente y no son racionales para darse cuenta el por qué están siendo maldecidos. No pueden entender el por qué Dios no les está bendiciendo, puesto que sus mentes están tan confundidas. Pero los que mantienen sus mentes en el Señor tendrán una paz perfecta y una mente sana. Todos hemos sido dados una voluntad libre para o hacer lo que dice el Señor, caminando en las bendiciones, o para caminar en las maldiciones. Y uno pensaría que la gente sería lo suficiente inteligente para desear ser bendecidos en vez de maldecidos. Pero la Biblia nos dice cómo ser bendecidos, aunque muchos prefieren olvidarse de ello como si no fuera la verdad. ¡Qué cosa tan extraña! Vamos a leer el versículo 11 en la Biblia. Y dice: Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak y a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. El pastor dice: Estos eran lo suficiente inteligentes para clamarle a Dios cuando se encontraron maldecidos. Sabían que no hay salvación en ningún otro sino en Él. ¿A quién más van a correr? Así que si estás pasando por alguna clase de prueba o tribulación o algo que tú no puedes soportar más, clámale al Señor para que Él te ayude. El mundo ha visto suficiente cristiandad. Lo que necesita el mundo es Cristo, la palabra. Olvídense de esta cristiandad falsa que está siendo predicada en la televisión. Solo reciban a Cristo. Él es nuestro todo. Solo hagan lo que Él dice y verán que todo estará bien. Tendrán la aseguranza bendita que Dios es suyo. No necesitamos sanación, sino al sanador. No necesitamos salvación, sino al Salvador. Si tienen al Salvador y sanador, entonces tienen salvación y serán sanados. Si tienen a Jesús, tienen misericordia. Olvídense de la cristiandad. Consigan a Cristo Jesús. La Biblia no dice, vengan y acérquense hacia la salvación, pero dice, clámenle a Cristo, el Salvador. Si se acercan a Cristo, serán salvos. Alabado sea el Señor. Vengan a Jesús y serán salvos, sanados y prosperarán, puesto que Él es la prosperidad. Cuando necesitan victoria, Él dice, yo he vencido al mundo. Lo único que necesitan es Jesús, el gran yo soy. Y cuando necesitan poder, todo poder en el cielo y en la tierra y en todo el universo le pertenece a Él. Así que acérquense a Jesús y lo tendrán todo. Él es la plenitud de la deidad corporal en un cuerpo dentro de ti, si lo recibes. Si no lo recibes, eres maldecido. Vamos a continuar con la lectura. Versículo 12 de la Biblia. Y dice: Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Versículo 14. Si temeréis a Jehová y le serviréis, y oiréis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. El pastor dice, la palabra sí es una palabra pequeña con un gran significado. Si temeréis a Jehová, si obedecéis su palabra. El Señor aquí muestra que Él desea ser el rey del rey, porque si el rey hace lo que le manda el Señor, entonces la nación todavía tendrá a Dios como su rey. Versículo 15 ahora. Dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. El pastor aquí dice, muchos dicen que Dios nunca viene contra nadie. Bueno, esto es la Biblia. la palabra de Dios, así que no lo crean a estos diablos. ¿Y qué le hizo Dios a sus padres? Dios los destruyó. 16 ahora. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. El pastor aquí dice, para un granjero, esto sería una de las peores cosas que podría pasar. Lluvia durante la cosecha. La tierra debería estar seca para que uno pueda salir y recoger la cosecha. Si hay barro, ¿cómo va uno a caminar en eso? Continuemos. Versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El pastor dice, la gente no sabe lo malo que esto fue para ellos. Su sustento venía de esa cosecha. Sin comida habría hambre. Por tanto, ellos tenían a Dios, puesto que Dios estaba quitándoles el sustento, su alimento. Por eso es que Salomón tenía una grande cantidad de gente cuyo oficio era traerle comida a su mesa. Él tenía mucha ayuda y más de 700 esposas. Me imagino que entre todos necesitaban mucha comida cada día. Imagínense no poder abrir sus refrigeradoras y sus gavetas donde guardan la comida. Estuviera llorando y temieran a Dios. Y esto es lo que sucedió aquí. Vino la lluvia y los truenos, y eso se convirtió en algo temeroso, puesto que nunca llueve durante el tiempo de la cosecha, a menos que Dios esté enojado con el pueblo. Continuemos. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, «Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros». El pastor dice, «Alguien puede predicarles una y otra vez a ustedes, y ustedes pueden quedarse allí sentados como un montón de vagos si desean». Bueno, aquí Dios le puso en énfasis grande efectos añadidos a la predicación del profeta Samuel. La gente fue afectada por la predicación y por los efectos de Dios que usó como esfuerzo. Continuemos, versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo, «No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón». Vamos a leer ahora la traducción, versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, «Sí, testigo es el Señor, que estableció a Moisés y a Aarón y que sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto. 7. Preséntense ahora para que yo les pida cuentas en nombre del Señor por todas las misericordias que Él les hizo a ustedes y a sus padres». El pastor aquí dice, «Porque es obvio que ustedes se han olvidado. Algunas veces el Señor envía una enorme cantidad de dinero. Él sana a la gente de cáncer. Mientras tanto, uno encuentra aciertos con sus narices en el aire que ni le dan las gracias. Se creen tanto». Continuemos. Versículo 8. Acuérdense cómo Jacob entró en Egipto y cómo clamaron al Señor los padres de ustedes cuando fueron oprimidos. Entonces envió a Moisés y a Aarón que sacaron a sus padres de Egipto y lo pusieron en este lugar. 9. Pero ellos se olvidaron de Jehová, su Dios, por lo que les entregó en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazer, y en manos de los filisteos y del rey de Moab, que les hicieron la guerra. Versículo 10. Pero después clamaron al Señor y reconocieron, «Hemos pecado, porque te abandonamos a ti, Señor, y servimos a los Baales y a la Astartes. Pero ahora líbranos de las manos de nuestros enemigos y te serviremos». Versículo 11. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, que es Gedeón, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró del cerco de sus enemigos, y vivieron seguros. Versículo 12. Pero cuando vieron que Nahas, rey de los amonitas, los atacaba, me dijeron: no, que reine un rey sobre nosotros, a pesar de que Jehová, su Dios, era rey sobre ustedes. 13. Aquí tienen a su rey. Ya ven cómo el Señor les ha dado el rey que ustedes escogieron y pidieron. Versículo 14. Ojalá teman al Señor, lo sirvan y escuchen su voz, y no se rebelen contra sus órdenes. Ojalá que ustedes y el rey que reine sobre ustedes lo sigan. Versículo 15. Porque si no escuchan su voz y se rebelan contra sus órdenes, entonces la mano del Señor pesará sobre ustedes y sobre su rey. 16. No se vayan todavía, para que vean este gran prodigio que el Señor va a realizar delante de sus ojos. ¿No es ahora la cosecha del trigo? 17. Pues bien, voy a invocar al Señor para que haga tronar y para que llueva. Reconocerán entonces y verán el gran mal que han hecho a sus ojos al pedir un rey. 18. Invocó Samuel al Señor, que hizo tronar y llover ese mismo día, y todo el pueblo tuvo gran temor al Señor y a Samuel. 19. Todo el pueblo dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por nosotros, para que no muramos, porque a todos los demás pecados nuestros hemos añadido este mal de pedir un rey. Versículo 20. Pero Samuel les contestó: no teman, es cierto que han hecho esa maldad, pero ahora no se alejen del Señor y sírvanle con todo su corazón. Vamos a leer el versículo 21 de la Biblia. Y dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. El pastor dice: muchos ven a ciertos en la iglesia haciendo cosas que no son correctas, y en vez de tener paciencia con ellos, tratan de destruir sus almas, aconsejándolos cuando no son consejeros. El Señor es el que dice que tenemos que orar por otros, y Samuel lo hizo. Él dijo, en otras palabras: yo sé que ustedes están equivocados, pero oraré por ustedes para que Dios les haga algo para causar que comiencen a servirle. Así que Samuel no trató de destruirlos ni de abusar de ellos. Él no quiso enviar sus almas al infierno, y por eso oró por ellos, así como somos mandados por el Señor, ambos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Versículo 24 de la Biblia ahora. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 25. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El pastor dice: él está diciendo aquí que el pueblo junto con su rey serán destruidos si fracasan y pecan. ¿Pecó el rey? Sí, responden los presentes. ¿Y recibió recompensa él por pecar? Sí. Vamos a pasar ahora a la traducción de los últimos versículos. Traducción del versículo 21. Dice: no se aparten para seguir estos ídolos que no sirven ni salvan, porque nada son. 22. Porque el Señor no rechazará a su pueblo en atención a su gran nombre, ya que se ha dignado hacer de ustedes su pueblo. 23. Por mi parte, ¿cómo cometería este pecado de no interceder por ustedes ante el Señor, o de no enseñarles el camino bueno y recto? Versículo 24. Teman solo al Señor, y sírvanlo con todo su corazón. pues han visto las maravillas que ha realizado en medio de ustedes. 25. Pero si se portan mal, perecerán ustedes y su rey. El pastor dice, si se ponen a pensar en todas las cosas maravillosas que ha hecho el Señor y que todavía está haciendo por nosotros, ¿cómo es posible que la gente puede dejar de meditar en Él y dejar de pensar en Él? Porque si lo hacen, entonces todo lo bueno terminará. Teníamos una propiedad donde vivían miembros de la iglesia. Ellos se olvidaron del Señor después de que Él los había bendecido con todo lo bueno. Comenzaron a hacer lo que les parecía. Al fin, Dios causó que todos fueran echados fuera de la propiedad en que vivían, porque no se puede olvidar a Dios. La gente debe darse cuenta que nuestras mentalidades naturales son hechas del polvo de la tierra. Muchos han caído, se han alejado de Dios, y nunca han regresado a caminar con Dios, puesto que no podían soportar lo estricto que es Dios. Dicen, descansamos más estando fuera del ministerio. Sí, pueden hacer lo que les parece fuera del ministerio. Esta iglesia ha sido llamada para hacer las obras de Cristo, y Cristo no pasaba sentado mirando la televisión con una lata de cerveza, o sentado detrás de un escritorio con sus pies colocados arriba. Él estaba sanando a la gente desde el amanecer hasta la tarde, e incluso más tarde que eso. En este lado de la eternidad estamos supuestos a trabajar. En la eternidad alcanzaremos un descanso perpetuo. Por tanto, estamos supuestos de hacer las obras del Señor, y Él dijo que más grandes obras haremos nosotros. Eso quiere decir que hay mucho que hacer ahora, puesto que estamos al fin del tiempo, y el Señor está viviendo y obrando en más de nosotros en estos últimos días. Y si caen, caen. Muchos caen y se alejan de Dios. Hay personas que me están escuchando ahora mismo que no permanecerán un año más sirviendo al Señor. Susie predijo que medio de la congregación caería, y era evidente en ese tiempo que ciertos no eran del Señor, y uno sabe cuando alguien no es del Señor, puesto que una vez que algo sucedía que no les gustaba, se volvían como locos. Mientras tanto, Susie y yo sabíamos que no iban a perdurar hasta el fin. La mitad de la iglesia cayó, aunque está creciendo de nuevo. Estamos teniendo que comprar más hogares, edificar más hogares, obtener más grandes almacenes y así. Pero cuando viene la persecución o cuando las cosas no pasan como querías que pasaran, estás supuesto de apegarte al Señor, clamándole. Así haciendo, Dios enviará sus bendiciones. Este fue el capítulo 12 del primer libro de Samuel, con 25 versículos y traducción. Ahora vamos a leer el comentario. Y dice, 12, versículo 1. Este es el capítulo que marca la era de los jueces representados en Samuel. El poder político ahora reside en el rey. Aún el oficio de profeta está servil al rey. Eso es lo que quería el pueblo. 12, 2 a 6. Y la administración de Samuel era justa. El rechazo de Samuel era también el rechazo del Señor, quien había provisto a Moisés y a Aarón, a todos los otros gobernadores nacionales. 12, versículo 10. Baales y Astarot eran dioses cananeos de la naturaleza. Baal era comúnmente identificado con Dagón. Vean las notas en el capítulo 5, versículo 2. 12, 11. Jerubbaal era otro nombre por Gedeón. Pueden verlo en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 32. 12, 12 a 13. Samuel siempre hizo un contraste entre su rechazo de Dios como rey y el rey quien ellos habían escogido. 12, 14 a 15. Un corazón obediente, no cierta forma de gobierno, es la que trae las bendiciones de Dios. El pastor aquí dice, ¿cómo puede un gobierno traer las bendiciones del Señor? Hay que tener un corazón obediente. si todo el gobierno mundial está contra Dios, pero en el mundo se encuentra solo una persona santa y justa, esa persona será bendecida. Es asombrante para mí cuando leo el capítulo 11 de Apocalipsis, como solo hay dos testigos de que de veras estaban sirviendo al Señor. Solo habían dos testigos. Ciertos falsos profetas dicen que la razón por ellos es porque el Señor se ha llevado a la iglesia en ese tiempo. Yo no creo eso. Nadie vino en este capítulo ni a enterrar a estos dos testigos. Los dejaron allí, acostados en la calle, mostrando que no habían por allí ningunos fuertes cristianos que vendrían como hizo Nicodemo o José de Arimatea. Uno vino por la noche y el otro vino a reclamar el cuerpo. Sin embargo, vinieron. Vamos a continuar con el comentario. Era tiempo de verano y no se había ni oído de la posibilidad de lluvia durante ese periodo de tiempo. 12:23-24. Samuel entendió que Dios podía traer redención a áreas donde los hombres habían traído desastre potencial por sus malas intenciones y malos motivos. 12:14-15. La vida está llena de alternativas, y la Biblia está llena de una dirección clara en cuanto a escoger qué hacer si se encuentra el deseo en el individuo de hacer decisiones según la voluntad de Dios. Una persona que hace decisiones sabias siempre le muestra respeto a Dios y a sus instrucciones. El pastor dice: no pasen escuchándole a estos falsos profetas que encontrará en la televisión. Ellos les dirán que Dios desea que ustedes gocen y se entretenen en este mundo. Les dirán cosas así. Joyce Myers les dirá que Dios desea que gocen sus vidas diarias en este mundo. Bueno, podemos gozar en Cristo, y gozar en Cristo es gozar cada día, pero no podemos gozar de este mundo, puesto que no hay vida fuera de Cristo. Así que si están gozando la vida, deben de estar gozando en Cristo, pero los falsos predican que debemos gozar, ir de compras, visitar a diferentes lugares y cosas así. La Biblia no dice estas cosas. Es bueno tener cosas buenas, pero no somos llamados a distraernos ni a estar deprimidos, porque estamos sirviendo al Señor. Estamos supuestos de gozar cada día en el Señor mientras que le servimos, porque Él es la vida. Algunos predican que Dios está bendiciendo a todos. Bueno, eso es contrario a las Escrituras. Hay muy poco de nosotros que de veras gozamos en Cristo cada día. Examinen su vida para ver si de veras están gozando del Señor Jesucristo o del mundo. Esta mujer, Joyce Myers, está hablando acerca de gozar del mundo cada día, cuando la Biblia dice que hay que gozar de Cristo cada día. El mundo es contrario a Cristo. El comentario. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, eso significa que estamos sirviendo y adorándolo y obedeciendo sus mandatos. 12:14. Una persona que no sabe hacer decisiones es una que no le escucha a Dios ni a sus instrucciones ni a su voluntad. Esa persona fracasará en cumplir el deseo o en enfocarse en los requisitos de Dios. El pastor dice: la gente está tan preocupada acerca de lo que ellos desean en vez de estar interesados en lo que Dios desea para ellos. Yo me levanto preguntándole al Señor: ¿qué quieres que haga yo esta mañana? ¿Quieres que lea primero, que camine un ratico? ¿Qué quieres que haga? ¿Comienzo a trabajar? ¿Qué? Y el Señor me muestra lo que debo hacer. A veces el Señor me manda a dar un mensaje primero. A veces me manda a hacer ejercicio. A veces me manda a leer. A veces me manda a bañarme. Continuemos con el comentario. 12:15. Siguiendo la voluntad del Señor cosechará buenas consecuencias, las bendiciones de Dios. Aunque parezca difícil a veces, todavía tenemos que tener fe y creer en lo que el Señor nos manda hacer, puesto que el tener fe es una cosa, pero si enfrentamos dificultades o si parece como si el Señor no va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, todavía tenemos que creer que Él lo va a hacer. Si no, no tenemos la madurez de la fe que necesitamos. El pastor dice, si el Señor te dice que te va a dar $1,000,000 y no pasa hoy o mañana o el próximo día, si Dios dijo que lo iba a hacer, entonces lo va a hacer. O si Dios te manda a orar por alguien y te dice que va a sanar a esa persona, yo oraría por esa persona, creyendo que esa persona ya fue sanada. Él dijo en su palabra, por mis llagas fuiste sanado. Hay que caminar en bendiciones. Si no le están parando atención al Señor, entonces están caminando en duda, la cual es maldición, y no pueden esperar recibir nada bueno si están caminando así. Así es, así está declarado en su palabra. El comentario ahora. La fe tiene que estar unida con la creencia. Nosotros tenemos sentidos normales. No estamos supuestos de confiar en lo que vemos con nuestros ojos carnales o nuestros otros sentidos. En vez estamos supuestos de creer en Dios, que no importa lo que nos digan nuestros sentidos, tenemos que tener fe para creer que Dios va a hacer lo que Él dice. No importa lo horrible que se vean las cosas con nuestros ojos carnales. El pastor dice, así como ese hombre que fue tocado por Dios la otra noche, los médicos decían, el hombre va a morir. No creemos que llegará vivo a su propia casa. Está sangrando por su cuello y su cuerpo parece como piel sobre huesos. El enfermo incluso pensaba que iba a morir, pero yo le dije que no creyera en ni en lo que le decían los médicos, ni en lo que le decía su propio cuerpo. Le dije que no fuera ni por vista ni por cualquier otro sentido, puesto que el cuerpo puede mentir, pero Dios dijo que por sus llagas fuimos sanados. Por lo tanto, no necesitamos confiar tanto en los médicos, y nuestros cuerpos ya han sido sanados por el Señor. Solo tenemos que recibirlo. Yo le dije este mensaje a ese hombre que estaba a punto de morir. Luego lo mandé a recibir su sanación y lo mandé a alabar al Señor por todo lo que Él había hecho por él. Ya han pasado 10 días desde que los médicos le dijeron que iba a morir ese mismo día. Él no podía ni alzar su cabeza, la tenía colgada. Pero después de ser tocado por Dios, se paró, y ahora el hermano Buster me dice que está caminando a través de la casa, solo mientras que su familia le está preparando lo mejor de todo. Porque cuando oramos por alguien, todavía tenemos que cuidar a esa persona que estaba enferma, porque sus cuerpos han pasado por mucho. Eso es parte de ser un cristiano. Tenemos que ministrar a la gente, estando interesados en su bienestar. Eso es amor. Hay una iglesia que queda en Arkansas que uno no puede entrar si uno es negro. Mientras tanto, el Señor dice que todos venimos de Adán y Eva, y Jesús incluso nos ordena a predicarle el Evangelio a toda criatura. Pero en esta iglesia predican que los pájaros blancos andan con los blancos y que los pájaros negros deben de andar con los negros. Eso no es ser cristiano. Dicen que tienen fe en la palabra de Dios, pero no conocen a Dios, porque eso no es Dios. Esa enseñanza no es de Dios. La desobediencia a las instrucciones reveladas de Dios ciertamente nos conducirán a la cautividad del diablo. Una vez más, definitivamente necesitamos ser librados de eso y oramos que su fe no sea demasiada pobre, que no podrán recuperar. Hay que orar por los de esa iglesia, porque si no paran eso, van a ir al infierno, en el lago de fuego, porque eso es algo anticristo, ante la palabra de Dios. El comentario ahora. Samuel exhortaba a los israelitas a no temer y a perdurar en la fe y en la creencia, no importaba lo terrible que fuera. Dios dijo que Él los libraría si ellos lo obedecían. El pastor dice, este hombre estaba tan terriblemente lleno de cáncer e incluso vomitó 2 cantos de cáncer y ahora se encuentra feliz todo el día. Este hombre no estaba supuesto de vivir ni un día más con la condición que tenía. Pero yo creo en Dios y no importa lo horrible que se vea la situación. Si el hombre incluso hubiera muerto, si Dios me hubiera enviado a orar por él, yo hubiera orado, puesto que sé que Dios tiene poder sobre la muerte. Todos los que han sido enterrados desde el principio serán todos levantados de entre los muertos. Y si Dios va a hacer tal cosa, Él puede hacer todo, menos morir, mentir y fracasar. El comentario ahora. Ellos tenían la fe para salir a la batalla, pero cuando no parecían ganar, perdieron su fe. No importa lo difícil que parezcan las cosas, nosotros tenemos que creer. Él estaba llamando a la gente a perseverar en la recuperación de los fracasos pasados que tenían. Él no los desanimó ni trató de aliviarlos él mismo en cuanto a los pecados que habían cometido. De hecho, Él los recordó de sus pecados. Sin embargo, Él los llamó a escapar su lodo lleno de fracasos con fe, porque si se arrepentían, Dios los libraría. Tenían que creer en Dios, no importa lo grande que era el ejército que venía contra ellos. Él le dio énfasis a lo positivo en vez de a lo negativo, diciendo: estén seguros de adorar y servir a Dios con todo su corazón y de no darle la espalda a Dios de ninguna manera. No duden en Dios, crean en Él siempre. Es importante reconocer las cosas que hemos hecho que eran contra Dios en el pasado, los pecados que hemos cometido en nuestras vidas, y es aún más importante mirar hacia adelante a un futuro positivo mientras que vemos las cosas claramente, comenzando al mismo tiempo, obedeciendo al Señor, haciendo lo que Él manda. Mientras que el proceso continúa, es sumamente importante recordar que una vida nueva no se edifica en una noche. Se edifica una vez que tenemos la fe para creer lo que Dios dice, no importa cuáles sean las circunstancias. El pastor dice: no importa cuáles son las circunstancias, si el Señor dice así es, entonces así es. Si Dios te dice: ora por los enfermos y ellos sanarán, entonces hay que creer. Cuando yo oro por alguien, yo tengo la fe para creer que van a recuperar, puesto que estas son las señales que seguirán a los creyentes, y yo creo. Y ese hombre recuperó, y no puedo negarlo. Ese hombre estaba tan enfermo y tan débil que varios hombres tuvieron que cargarlo al edificio, pero Dios lo tocó. Fue un milagro y seguiré mencionándolo. Y ese hombre también está muy agradecido al Señor por tocarlo, también como a todos nosotros que oramos por él. Uno no puede desanimarse cuando las cosas no pasan como queremos. Tenemos que seguir adelante creyendo en el Señor invisible. Esa gente que se desanima con Dios no va a llegar a ningún lugar bueno. Son idólatras. Si las cosas no pasan como ellos quieren, deciden no servir a Dios. Sus mentes no están en el Señor. Sus mentes están en sus propios seres. Y lo que estoy diciendo en este mensaje es que tenemos que quitar nuestras mentes de nosotros mismos. No podemos mirarnos como ídolos. No podemos poner nuestros ojos en nada en este mundo, puesto que lo único que necesitamos es Jesús. Alguien te puede amar, pero no quiere decir que te pueden sanar. Alguien te puede amar, pero eso no quiere decir que te pueden sanar. No son el Salvador. Alguien te puede amar, pero no quiere decir que te pueden ayudar financieramente. Quizás tu amigo es pobre, pero Jesús proviene por nosotros, y tenemos que mantener nuestras mentes en el Señor. Si lo hacemos, todos los deseos ilícitos que tenemos en nuestros cuerpos desaparecerán. Lo único que necesitamos es Jesús. Tenemos también que señalar nuestros hijos al Señor para que ellos sepan que lo único que necesitan es Jesús. Todos al fin se darán cuenta que no importa lo que obtengamos en este mundo, nada va a satisfacer nuestra alma como Jesús. nada de este mundo nos dará felicidad, ni sanidad, ni prosperidad, ni salvación, sino Jesús. Incluso mi hijita, cuando algo le pasa, cuando no se siente bien, ella viene y me dice, «Papi, ora por mí». Ella sabe que solo Jesús puede sanarla cuando no se siente bien. Ella no corre a sus juguetes cuando no se siente bien. Yo, además de orar por ella, tengo que darle un poquito de jugo fresco, vitaminas, una sopita de pollo, té y el resto de las cosas que se le dan a los niños y a los adultos cuando no se sienten bien. Pero lo más importante es Jesús. Hay que orar y creer que Dios ya lo sanó, porque así dice su palabra. Por mis llagas fuiste sanado. Así que mantengan sus mentes en el Señor. Este mundo está jalando y jalando y causando que todos se tengan lástima porque no tienen todas las cosas que ofrece este mundo. Pero el Señor cuida de aún a los pajaritos, ¿no es así? Así que no importa cuánto oro o plata tengas o cuánto no tengas, solo recuerda en su palabra cómo Él alimenta a los pajaritos. Llévale todos tus problemas al Señor y allí déjalos. Alabado sea el Señor. Vamos a pensar en estas cosas. Vamos a meditar en estas cosas todo el día. Y ten paz y tranquilidad y gozo y felicidad. Amén. Bueno, este fue el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Este es su pastor. Y si no lo soy, lo quiero ser. Y lo voy a hacer aunque lo quieras o no, puesto que yo estoy llegando a todo lugar, incluso al parabrisas de sus vehículos. Hasta capítulo 13. Que Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.